Hoy la sección de Dorús, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, está con nosotros el licenciado en Ciencias Islámicas, Karame Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de la mujer dispone de su capital y persona.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Entre las muchas reformas que el Islam hizo en lo relativo a la mujer están las cuestiones relacionadas con el dinero, básicamente, con el capital, la riqueza o el patrimonio, como lo quieras llamar. Y claro, antes del Islam, la gente se casaba, la gente, básicamente, la mujer era una mercancía y era propiedad de un hombre determinado. Entonces esa mujer, el matrimonio, básicamente era una transferencia de posesión del padre de la mujer al marido de la mujer. Lo cual, por cierto, es sorprendente en muchas zonas del mundo, y aquí incluyo países, países o territorios de mayoría musulmana donde no se ha eliminado esta mentalidad. Lo único que se ha hecho es coger el fiqh o la jurisprudencia islámica y ver formas de amoldarlo, ¿vale? Con conceptos o palabras islámicas, ¿vale? Quizás hablemos de eso en otro momento, pero es un tema que hay que tratar. ¿Cómo el fiqh, cómo la jurisprudencia se puede malear para moldarla a veces a valores preislámicos? Pero bueno, la cosa es la siguiente. Se heredaban las mujeres, se las casaba a la fuerza, básicamente. Y esto es algo que el Corán también vino a romper. De hecho, el Corán dice explícitamente «Ya ayyuhal ladina amanu», personas que hayáis creído, es decir, que hayáis aceptado esta verdad. Dios no le exige esto a la gente que prefiere vivir en la incultura, ¿vale? En el jahiliya. Pero la gente que ha aceptado esta verdad, ¿vale? Dios se dirige a ellos. Personas que habéis llegado a creer. La yahillu lakum an tarithun nisaa karhan. No os es permitido que heredéis a las mujeres por coacción o en contra de su voluntad. Esto, por supuesto, es totalmente natural, pero pongámoslo en la historia o en el contexto de la Arabia preislámica y pongámoslo en el contexto de la especie humana. Es decir, ha sido, no me voy a atrever a decir mayoritario porque no tengo conocimiento de ello, pero ha sido extremadamente extendido a lo largo de la historia humana y ha sido asimismo muy acentuado en esas culturas semíticas, quizás, de Oriente Medio, antes de la llegada del Islam. Bueno, pues que la mujer era una posesión y se pasaba de uno a otro, ¿vale? Como otras posesiones. Tampoco es muy difícil entenderlo, ¿no? Y claro, tú hacías, naturalmente, a veces hacías un pago. El Islam, la dote, que ya existía, el Islam, ¿qué hace? La redefine. Tú ya no le estás pagando a la familia de ella, le estás pagando a ella, ¿vale? Que esto también, si lo ponemos en el contexto, ¿qué significado tiene? El significado de que la dote, a partir de ahora, tú se la pagas a ella, a la persona con la que te casas, ¿qué significa? Que esa persona no es una mercancía, porque tú no le estás pagando, tú no le pagas dinero a una mercancía, tú pagas dinero por una mercancía, que es lo que se hacía antes del Islam. Tú ahora le pagas la dote a esa mujer, y de hecho es una señal de buena fe que tú haces, ¿vale? Expresando, me comprometo en cierto modo a estar por ti, ¿no? O a estar a tu disposición, básicamente. Ese es el significado, podríamos decir, de la dote. Entonces, ese pequeño cambio en la dote, esa prohibición de heredar a las mujeres en contra de su voluntad, sabemos en la sunna también que el profeta alayhi salam prohíbe explícitamente que se fuerce a una persona a casarse, a una mujer. El profeta dijo, no está permitido forzar a la virgen, es decir, a la mujer que antes no ha estado casada, y no está permitido forzar a la divorciada, es decir, no está permitido forzar ni a la que ya ha tenido marido ni la que nunca ha estado casada. Ninguna de esas categorías de mujeres tú les puedes forzar, ¿vale? Por igual. Y claro, de nuevo, estas son cosas que decimos, oh, ¿hacía falta que lo dijera el profeta? Sí, hacía muchísima falta. Y de hecho, hoy en día, en el siglo XXI, ni con el profeta, alayhi salam, habiéndolo dicho, hay personas, o el Corán diciéndolo explícitamente, ni aún así hay personas que han decidido reformarse a este respecto. Debo decir que muchos musulmanes te dicen, sí, yo no fuerzo. Se ha sustituido en muchos casos, por eso digo, lo único que hacemos son mantener costumbres preislámicas a veces, pero reamoldadas, ¿vale? Lo que hacemos en muchos casos es intentar encontrar una concepción islámica para justificarlo, ¿vale? Es decir, yo ya no voy a decir, te fuerzo a casarte, te he forzado. Pero ¿qué es lo que hace? Es coacción emocional y psicológica. Esto está a la orden del día en muchos territorios del mundo todavía. Por ejemplo, no, tu madre, tu abuelo, tu padre antes de morir expresó su voluntad de que te casaras con este hombre y ahora vas a traicionar a la familia. Este tipo de chantaje emocional, esa es la palabra, esto está a la orden del día en muchos lugares del mundo. Quiero decir, y esto es una forma de coacción. Nadie puede decir, bueno, no le he forzado con un cuchillo o con una pistola, ni falta que hace, ni falta que hace. Esto, forzar a la gente a través del chantaje emocional, sigue siendo del jahiliya, por mucho que intentes encontrarle segundas explicaciones. Por supuesto, el Islam dio a la mujer el derecho a la herencia, ¿vale? Y este es un tema del que hablaremos más en detalle, porque hay gente que cuestiona que las leyes de herencia en el Islam son desfavorables a la mujer. Y de hecho creo que es justamente lo contrario, pero eso son cosas que se tienen que estudiar, por supuesto. El derecho a la herencia le fue dado a la mujer, cosa que no existía antes del Islam preislámico, y el derecho al capital propio, es decir, el dinero del que dispone la mujer, ese dinero es suyo, ¿vale? ¿Qué quiere decir que el dinero es suyo? Que si ella tiene una fuente independiente de ingresos, no está obligada a gastarlo en su marido. Sin embargo, el caso contrario sí es correcto, ¿vale? O sea, es decir, sí es el caso. La riqueza de él, pues, se utiliza para la familia. De hecho, fijaos, Hind, la esposa de Abu Sufyan, acudió al profeta y le dijo: mi marido es tacaño, no nos da dinero a mí y a mi hijo, ni nos da suficiente dinero para gastar en nuestras cosas. Y el profeta le dijo: judi min malihi bil ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi banik. Toma, tú coge de su dinero lo que sea razonable. Y lo que cubra tus necesidades y las de tu hijo. Es decir, el profeta le dio permiso a disponer del capital de su marido en la medida que ella considerara razonable, ¿vale? Y se suele entender que ma'ruf indica lo razonable en los parámetros de esa sociedad. Si tú tienes unas necesidades y no están cubiertas, ese dinero es tuyo automáticamente. Así es como se plantea en la Sharia, ¿no? Luego, por supuesto, está la diferencia de opinión. El profeta actúa aquí como un juez, dictaminando para el caso de Hind, o actuó como un mufti, digamos, dando un veredicto general en relación a este tema. Estas son pequeñas diferencias de opinión en la jurisprudencia, pero quiero que se entienda ese concepto de que el capital le pertenece a la mujer, su capital, y el capital del marido en cierto modo también. El derecho a la herencia fue incorporado, el derecho al capital propio, la dote dejó de ser algo que se paga por la mercancía, sino que es algo que se le paga a la mujer. Y por supuesto, la prohibición de forzar a las mujeres al matrimonio o heredarlas por la fuerza. Estas son reformas relacionadas con el matrimonio y con la economía, pero que en cierto modo dan a entender que la mujer deja de ser una posesión, ¿vale? Y esto, por mucho que lo demos por hecho, no siempre se ha dado por hecho.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un saludo de paz para vosotros y que Dios tenga misericordia con vosotros y os bendiga.